Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos desde Montevideo, los saludan Karen Todorov y Federico Jurkovic.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
¿Cómo le va, Cecilia Osorio? Bienvenida a Estudios.
Karen, Federico, ¿cómo están?
Muy bien, Cecilia.
Bueno, hoy les propongo hablar sobre una nueva adicción. ¿Ustedes son de los que pasan horas en Facebook, Instagram y Twitter?
Horas, no, pero cada tanto se entra.
Yo debo confesar que no paso ni minutos, pero sin embargo puedo decir que es una costumbre cada vez arraigada. Basta ir en un medio de transporte para ver la conectividad que tenemos las personas hoy por día.
Un antirredes, mirá.
Bueno, si son de los que pasan muchas horas, tienen que tener cuidado porque pueden convertirse en adictos.
Bien.
Algunos especialistas hablan de la cultura del narcisismo.
Claro.
Las selfies, los nuevos autorretratos se multiplican por billones en los perfiles sociales y existe una gran preocupación de los usuarios en conocer cuántos me gusta o cuántos retweets reciben en cada imagen.
Sí, muchas veces lo que pasa es que se busca una aprobación de los demás en las redes sociales como una especie de reafirmación de la autoestima.
Claro, en realidad tomarte una foto y compartirla no debería ser catalogado como algo malo, incluso hasta podría ser divertido. Sin embargo, la situación es más complicada cuando las personas se toman fotos cada 5 minutos en todas las poses y circunstancias para postearlas en las redes sociales y esperar los likes.
Acá estoy subiendo al ómnibus, acá ya me subí y acá me estoy por bajar.
Claro, son momentos en que la vida empieza a ser más virtual que real y esto es lo que los especialistas han denominado adicción a las redes sociales.
Muy interesante, Cecilia.
Bueno, para conocer más de este comportamiento, conversamos con Maite Simal, monitora y terapeuta de la Clínica Especializada en Adicciones y Patología Dual, Centro Can Rosselló de Barcelona, España.
Es un comportamiento adictivo que se convierte en el centro de la vida del paciente y deja de prestar atención a otros ámbitos importantes de su vida, priorizando, dijéramos, el estar en contacto, con lo cual se aísla, tiene un comportamiento antisocial, es una falta de contacto social verdadero. Entonces, a través de las redes sociales también se engaña mucho, se enseña lo que quiere, se maquilla la realidad, se busca los me gustas. Es una manera de subir la autoestima, porque realmente la autoestima es bastante nula. Es gente que se aísla mucho, que acaba viviendo sola, y todo el contacto que tienen es a través de ellas, con lo cual el me gusta y el buscar la aprobación de los demás buscan un contacto, pero es un contacto no real y su vida se convierte totalmente en una irrealidad. Entonces, claro, tienen que salir de esto porque realmente ni pueden funcionar en un trabajo, ya que su vida depende totalmente de la conducta adictiva. Ni pueden tener un trabajo ni pueden tener una vida social realmente sana.
El adicto a redes sociales se comporta como los demás adictos. En muchos casos, incluso, las adicciones están vinculadas o se sustituyen.
Es un trastorno adictivo, es una enfermedad y básicamente funciona como la adicción a las drogas. Incluso nosotros que trabajamos mucho con la adicción a las drogas, cuando se dejan las drogas se suele sustituir por comportamientos adictivos o suele ir acompañada de comportamientos adictivos. En este caso pueden surgir, cuando se abandonan las drogas y no se hace un tratamiento correcto, pueda surgir una sustitución hacia otro comportamiento adictivo, como pueden ser las redes sociales, el juego, todo eso. Es lo mismo, lo que pasa es que sin sustancia. Pero el cerebro funciona igual. En el caso de una adicción, el cerebro funciona, busca lo que es el subidón, con lo cual al cerebro le da igual qué droga le estés metiendo. El cerebro reacciona y busca el sentirse bien. Al final de la adicción, lo que pasa que no es sentirse bien, es sentirse menos mal. Entonces, cuando el adicto abandona las drogas, en el caso que nos encontramos aquí, que muchas veces las redes sociales va unida a un tipo de droga, ¿qué pasa? Que se sustituye con un comportamiento adictivo. Incluso con la vigorexia, o sea, lo que es con una gimnasia masiva, que también sube la serotonina y es la adrenalina que busca el paciente para la sustitución de la falta de tóxico. Pues el juego funciona exactamente igual, o sea, él busca un subidón y lo busca a través de cualquier conducta adictiva. Llámale redes sociales, llámale juego, llámale gimnasia, cualquier conducta adictiva.
Le preguntamos a la terapeuta cómo se trabaja con un adicto en un mundo donde la actividad en redes sociales es una práctica socialmente más habilitada. Obviamente, es más difícil distinguir cuándo se vuelve una problemática.
cuando nos llega un paciente con una adicción a redes sociales, lo que pasa es que esas redes sociales ya han absorbido toda su vida. Entonces ya se convierte en una patología y en un problema serio. Entonces la familia lo detecta, de que esa persona está enganchada al ordenador, que puede pasar 2 días pegada a un ordenador con las redes sociales, con juegos compulsivos, o con el Facebook, o con lo que sea, buscando siempre la aprobación externa, que eso ya rige su vida. Entonces son personas que realmente tienen un problema de comportamiento, se vuelven antisociales, acaban encerradas. Ellos ya, más o menos, aunque no lo quieran ver, pero ellos saben realmente que tienen un problema, que eso no es vida. Entonces llegan aquí, claro, al principio nosotros trabajamos en una clínica, aquí no hay teléfonos móviles, aquí no hay ordenadores, aquí lo único que hay es televisión, las llamadas las tienen restringidas, no hay internet. Claro, primero tiene que desaparecer todo eso de su vida y luego poco a poco, con mucho tiempo, ir creando nuevos hábitos sin que aquello se convierta en una obsesión o en una necesidad, porque más bien para el adicto, una vez se adquiere la adicción, es una necesidad. Que vea que aquello no tiene que regir su vida, que hay otras opciones. Aquí sí que se van al gimnasio cada día, llevan una vida muy pautada, van al gimnasio cada día, pero lógicamente no pueden pasarse con las pesas, o sea, una gimnasia sana, un poco de cardio, una hora al día, suficiente no, tampoco se deja más. O sea, se vigila mucho eso, las conductas adictivas junto con las adicciones. Pero ellos realmente, cuando llegan, a la que entran en terapia, se les explica, ellos, aunque no quieran verlo, les cuesta reconocerlo, ellos saben que tienen un problema. Entonces, si ya es más fácil, al principio no, pero luego es más fácil reconducirlo.
Dijimos que el comportamiento de los adictos es el mismo. Ahora, el tratamiento y la duración, ¿es igual?
Sí, ella nos habló sobre cuáles son las pautas para cambiar este tipo de actitudes y lo que nos decía es que son las mismas en todas las adicciones.
El ingreso puede durar 2-3 meses, pero claro, el tratamiento de la adicción dura entre 2 y 5 años. Simplemente cuando están en el ingreso es cuando se les pauta unas normas de vida, ellos poco a poco las van adquiriendo, cuando salen a la calle, luego se les sigue marcando esas normas de vida, esas pautas, y poco a poco se les van sacando terapias, se les van añadiendo cosas que pueden hacer por ellos mismos, y total que cuando la persona, dijéramos, aquello ya no forma parte de su vida, es entre 4-5 años. Pero eso no quiere decir que estén 4-5 años en tratamiento. Simplemente poco a poco van incorporando a su vida comportamientos normales. En conductas adictivas también se recomienda por el hecho de que la persona puede sustituir un comportamiento adictivo por una adicción. Es muy fácil sustituir porque el cerebro pide ese subidón. Entonces, una persona cuando ha desarrollado una adicción, es muy fácil que sustituya con otra conducta adictiva o con una adicción. Somos muy estrictos en el tratamiento, porque es para enseñar a vivir todo el resto de tu vida sin depender de ninguna sustancia y ninguna conducta adictiva. Y luego, poco a poco, se van añadiendo cosas. Y luego ya depende mucho del proceso de cada paciente. De que pueda ir a un restaurante con la familia, o de que pueda entrar en una farmacia, o de que pueda tener un teléfono con internet. Eso depende ya de cada paciente. Poco a poco se van incorporando cosas a su vida.
Al ser un público más joven, ¿cambian algo el tratamiento?
Es más difícil de trabajar porque obviamente están más expuestos a las nuevas tecnologías.
Son chavales jóvenes normalmente los que son adictos a las redes sociales, con lo cual les cuesta bastante más entrar en tratamiento y ver que realmente aquello le está ocasionando un daño en su vida. Por la inconsciencia de la juventud, porque los que conocen del colegio todos actúan igual o muchos actúan igual. Y cuesta mucho decir, bueno, si aquel está conectado porque yo he desarrollado una adicción y el otro no. Entonces les cuesta entrar y sí que les cuesta más, le dices, no puedes conectarte a internet, bueno, ¿por qué no? Si internet está en todos lados. Pero realmente estamos obteniendo buenos resultados con el mismo patrón con que se tratan otro tipo de adicciones, que es fuera contacto y poco a poco ir incorporando en tu vida. Así que es verdad, o sea, viene a ser como la anorexia, la comida es obligatoria, bueno, es necesaria para vivir y tú tienes que comer. Pues esto es igual, internet está ahí, tú vas a tener que vivir con internet, vas a tener que conectarte por el trabajo, por los estudios, pero tienes que cambiar tu manera de actuar o tu manera de relacionarte con ese medio.
Por último, nos explicó cómo se puede trabajar para prevenir estos casos.
También es verdad que vivimos en una sociedad que cada vez se relaciona menos, el estrés, el trabajo, los niños ya no salen al parque a jugar de pequeños, todo esto comporta que estén en el ordenador. Es que es todo un conjunto, un cambio social Entonces surgen las redes sociales, la gente se comunica a través de ahí. Entonces la necesidad de buscar fotos, buscar aprobación. Pero yo creo que lo lleva a toda la sociedad en sí esto. La sociedad que estamos creando, pues surgen este tipo de patologías, pero es que es normal porque los jóvenes ahí cada vez se relacionan menos entre ellos, se vuelven más cerrados. Sí que es verdad que detrás de un problema de adicción a las redes sociales suele haber un problema conductual, que esa persona se encierra en sí mismo. También es verdad que hay en los bullying hoy en día en los institutos. Es que son muchas cosas que la sociedad está haciendo, dando un cambio, y surgen nuevas adicciones. Entonces, claro, es un poco reivindicar que los niños tienen que salir a jugar al parque, que tienen que relacionarse más con sus amigos, que quizá no es tan importante hacer tantos deberes y estar después del colegio 4 horas más en casa haciendo deberes, sino que es importante la comunicación entre las personas y las relaciones. También es importante que los niños pequeños no tengan el ordenador en la habitación, que tengan el ordenador en el comedor o en un sitio que se les puede controlar, que no se les deje demasiado tiempo, que sea muy restrictivo con el tiempo, ¿vale? Que lo necesitan para el colegio y para hacer deberes a lo mejor, o para buscar algo en internet, pero con un control. Y también es verdad que hoy en día la sociedad está tan ocupada que a los niños se les deja el ordenador en la habitación, que miren lo que quieran, que hagan lo que quieran, que se conecten con quien quieran, pero bueno, es un poco el estrés. Entonces, claro, al final estos niños desarrollan una adicción, pero podían desarrollar una adicción a cualquier otro comportamiento compulsivo, Lo que pasa es que lo desarrollan a las redes sociales, y yo creo que quizás evitaría que lo cogieran tan, que desarrollaran una adicción tan temprana, pues haciendo unas pautas como poniendo el ordenador en un sitio público de la casa, que te los puedas vigilar aunque estés trabajando. Con pequeñas cosas de estas se podría mejorar.
Hasta aquí la entrevista a Maite Simal, monitora y terapeuta de la Clínica Especializada en Adicciones y Patología Dual, Centro Can Roseló, de Barcelona, España.
Enredados. ¿Qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
¿En qué andan las redes sociales? Ya te contamos.
Twitter
cerró alrededor de 1 millón de cuentas desde 2015 por apología del terrorismo. La red social indicó este 20 de septiembre que la decisión se tomó sobre todo a través de sus procedimientos internos, más que a petición de los gobiernos. Twitter, al igual que otras redes sociales como Facebook o YouTube, es acusada regularmente de servir de plataforma de contenidos chocantes o polémicos para las autoridades de varios países. Solo en el primer semestre de este año, la red social cerró 300.000 cuentas por este motivo, el 95% de las cuales fueron identificadas gracias a sus herramientas internas.
La autorregulación, digamos.
Según explicó en un comunicado, las cuentas cerradas por apología del terrorismo son las que promueven activamente o incitan a la violencia asociada a organizaciones reconocidas internacionalmente como terroristas, o las que promueven esas organizaciones, según la definición de la compañía.
Instagram.
Shakira se encontró con uno de los perros más famosos del mundo y la imagen de la reunión se volvió viral en la red social.
La vi a la foto.
¿Será Pluto, Snoopy?
Bueno, luego de lanzar el video de su nuevo hit Perro Fiel, Shakira recibió una visita especial en el medio de su campaña de promoción. Se trata de Dog, de Pug, un perrito considerado el más famoso de su raza entre las mascotas que son furor en internet.
Esto me pasa por no estar en las redes, no sé de qué me habla.
Querido Dog, tienes mejores modales que muchas de mis visitas. Por favor, ven a visitarme más a menudo. Eres todo un perro fiel, declaró la diva en sus redes sociales.
Wow, wow.
La cantante colombiana hizo un juego de palabras en alusión a su nuevo lanzamiento musical y sin duda fue una buena estrategia de marketing, porque la foto compartida por Shakira superó 1 millón de likes en 24 horas en Instagram.
Y también la reproducción del video de la canción.
Puro narcisismo.
YouTube.
Un joven quema un banco al enojarse por el tiempo de espera. En el video, que está accesible en YouTube, se ve como el joven de 22 años, de nombre Nur Islam, quería realizar un trámite, retirar $442 de su cuenta.
Algo muy fácil.
Sí, llegó a la sucursal bancaria en Springvale, Melbourne, y comenzó a esperar. Hasta que la impaciencia le ganó a su tranquilidad y resolvió dejar evidencia física de su cansancio.
Se enojó el muchacho.
Y el joven abandonó el local, fue hasta una gasolinera y regresó a los pocos minutos con un bidón con 11 litros de combustible, por los que pagó $15. Al instante, el público que estaba sabía que algo malo iba a ocurrir. Islam roció con líquido todo el hall de entrada y la gente comenzó a huir aterrada. Según muestran las imágenes, el joven fue alcanzado por el fuego. Sin duda, un día de rabia que terminó de la peor manera.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Un paracaidista de la Marina de Estados Unidos se estrelló en medio de un partido de fútbol americano. Me parece que no quería pagar la entrada.
No sé si es trágico esto, no voy a hacer ningún comentario por ahora.
El accidente ocurrió en la ciudad de Provo, en Utah, Estados Unidos, justo antes del comienzo de un partido de fútbol americano que enfrentó a los equipos de la Universidad de Brigham Young y de Wisconsin.
Un clásico.
El paracaidista, el primero en aterrizar de un grupo de marines, debía dar inicio al encuentro ondeando las banderas correspondientes en el aire, pero no supo calcular la trayectoria de aterrizaje y se estrelló contra el muro de las gradas.
Bien, o sea que estaba preparado, no es que cayó de la nada, estaba en función del espectáculo.
Ahí está, iniciaba el espectáculo, digamos. Afortunadamente, el resto supo aterrizar sin chocar y no hubo que lamentar lesiones. El público ayudó al primer paracaidista a recuperarse y nadie en las gradas resultó herido.
¿Cómo salió el partido?
Viste, eso no lo tengo justo.
Gracias, Cecilia.
Zona Violeta, desde Montevideo. ¿Tienes algo que opinar? Escríbenos a radio.mundo@sputniknews.com.